Uno puede brillar con luz propia, pero es aún mejor que nuestra luz ilumine otras vidas, otros caminos. Así que en la medida que se pueda compartir este tipo de contenido, creo que también puedes ayudar a iluminar las vidas de otras personas.
Hola, en el programa de hoy tengo una invitada nuevamente, súper especial, por varios motivos. Ella es la doctora Rosario Pino. Rosario es una paisana, es una colega médico del Perú, a pesar que ahora está en Barcelona, España, porque va a empezar su residencia de medicina familiar, uno de los sueños más grandes que ella ha tenido. Rosario, invitada al programa de hoy para hablar sobre un tema que es muy, muy común, que es el estrés crónico y la salud emocional. ¿Cómo el estrés crónico nos afecta? Un poco acerca de Rosario, doctora médico egresada en Lima, como médico cirujano, ha hecho un posgrado en lo que es enfermedades infecciosas y tropicales. Además, tiene muchos estudios en lo que es liderazgo en salud. Ha estado en varias direcciones médicas, ha manejado personal, planeamiento estratégico y ahora se está enfocando también en lo que es el liderazgo, estudios en la Universidad de Murcia, en España. Lo que es resolución de problemas, cuidados de atención primaria. En fin, tiene una experiencia muy amplia en lo que es la parte clínica, pero en lo que es también el liderazgo. Y lo que sí no quiero dejar de mencionar dentro de esta presentación es de que Rosario ha estado o sigue hasta ahora en una mentoría con Mario Alonso. Mario Alonso, tan querido en España y en todo el mundo, que ya nos va a contar un poquito cómo ha ido, cómo sigue esta mentoría. Y también con Ana Romero y la Tribu Power en el Perú y en todo el mundo. Así que un gran saludo para Ana si nos está viendo, nos está escuchando el episodio. Rosario, es un placer, es un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias por hacerte este tiempo. Sé que estás empezando con todos estos planes en España y nada, te agradezco por estar en el podcast. ¿Cómo estás?
Hola, Oscar. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar compartiendo este tiempo contigo. Solo una pequeña precisión: el programa con el doctor Mario Alonso terminó el año pasado, pero seguimos un grupo de exalumnos en contacto a través de un grupo, tenemos denominado Fellowship. Y bueno, y seguimos en contacto cuando él se presente en algún lugar. Vamos ahí en la ciudad en la que él se presente. Y con Ana, sí, efectivamente, la mentoría se continúa. Así que son dos personas con las que yo he podido formarme también, ¿no? De manera paralela a todo lo que tiene que ver como contigo en el caso de la parte de medicina y todo lo relacionado a la salud. Ha sido una parte de la formación y otra parte de la formación ha sido en estos programas de liderazgo.
Excelente. No, qué bueno. Y ahora, ¿cómo te sientes de estar en España, en Barcelona, empezando este nuevo proyecto?
Feliz, feliz, con mucha ilusión. Sé que es un desafío, hablando de estrés crónico, como toda situación que conlleva a pequeños disparos de cortisol. Si tú lo puedes manejar o gestionar de la mejor manera, los desafíos los puedes utilizar esa energía que te da cortisol, la puedes utilizar de manera estratégica. Por ejemplo, dejar a la familia, dejar tu país, dejar tu casa, puede conllevar a una reacción de estrés. Sin embargo, si utilizas herramientas como la ilusión, puedes hacer de este desafío algo más emocionante, lo puedes conllevar de otra manera. Entonces, de momento, este cambio tan importante está siendo lleno de mucha ilusión.
Te felicito, de verdad, te felicito y como te lo mencionaba antes, en una reunión que tuvimos, es excelente, uno siempre va con la ilusión y dejar muchas cosas atrás, ¿no? Pero uno tiene que dejar, soltar y empezar este nuevo camino. Pero tienes una experiencia muy grande, tienes una experiencia en lo que es liderazgo, en direcciones médicas, estuviste involucrada también cuando el problema de la pandemia, el Ministerio de Salud en el Perú y muchas posiciones que me imagino has visto tú muy de cerca los problemas que trae el estrés crónico. El estrés crónico en general, hablemos un poquito, ¿qué te parece si empezamos hablando del estrés? ¿Cómo es la respuesta del cuerpo al estrés? ¿A qué llamamos estrés crónico? hay mucha confusión. A veces las personas dicen, yo nunca tengo estrés. Bueno, lo cual yo digo, no, usted tiene estrés, el estrés es bueno, pero hay que diferenciarlo, los tipos. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Sí, bueno, en realidad hay determinados eventos que nos pueden generar una reacción. Prácticamente existe una comunicación entre el sistema nervioso, nuestro sistema glandular y, por qué no, también el hormonal, ¿no? Nosotros a nivel del cerebro tenemos una región, una zona que se denomina hipotálamo, y esta se comunica con una pequeña glándula que la podemos llamar como una glándula maestra, que es quien se comunica con otros órganos y otras glándulas de nuestro cuerpo. En particular, si vamos a hablar de estrés, se comunica entre esta glándulita del hipotálamo con una glándula, que es dos glándulas que están sobre los riñones, que son las glándulas suprarrenales, activan un mecanismo donde se produce el cortisol, el famoso cortisol, que ya muchos profesionales están hablando de esta sustancia. Entonces, el cortisol, si nosotros lo podemos gestionar, lo podemos utilizar de manera, no sé si decir la palabra adecuada, pero si lo podemos utilizarlo a nuestro favor, podemos estar en un estado de euroestrés, ¿no? Que es un estado básicamente de niveles normales de este cortisol. Cuando son ya estados anormales, estamos hablando del estrés, ¿no? Entonces, en euroestrés, por ejemplo, son situaciones como la que me está tocando a mí, dejar mi país, dejar mis raíces, mis costumbres, mi casa, ¿no? Puede generar determinado evento, y mi cuerpo responde. Entonces, en un nivel normal, voy a tomarlo como un desafío, lo voy a tomar con mucha ilusión, o incluso una persona en el día a día, uno necesita estar en estado de vigilia para poder manejar, ir al trabajo, para concentrarte y estudiar, para concentrarte y trabajar. ¿Dónde empieza esto a perderse un poco? Cuando son niveles ya desbordantes, ¿no? Entonces, mi estado de vigilia ya es permanente, incluso mi conducta cambia, me pongo un poco más ansiosa, puede existir cierto temor natural al llegar a un nuevo trabajo, al llegar a una nueva ciudad, a entrar en una nueva cultura, pero lo puedes contrarrestar, es lo que quiero decir, ¿no? Definitivamente todo cambio conlleva... Uh-huh. Me pongo de ejemplo porque creo que es un poco más didáctico explicarlo así, porque es lo que, por ejemplo, yo vivo ahora y quizá podría ayudar también a otras personas, si es que están viviendo algún tipo de cambio, ya sea en su salud, ya sea a nivel laboral, porque te puede ocurrir si te quedas desempleado, te puede ocurrir si estás terminando una relación o si estás empezando un nuevo trabajo. Entonces, en niveles excesivos de cortisol hacen que tú vivas en un estrés permanente, en una... esto se cronifica, ¿no? Se hace a largo plazo. No, un evento agudo sería un traumatismo, una cirugía, un evento repentino. Y ocurre, se gestiona y pasa. Cuando no se gestiona, permanece. Si permanece, se cronifica. Si se cronifica, sí empieza a ocasionarnos daño a nivel físico, a nivel del sistema neurológico, porque empecé hablando de que esto empieza a nivel de impresiones del cerebro, afecta a nivel del sistema endocrino, porque maneja muchas hormonas, y también afecta a nivel del sistema inmunitario. Entonces, esto nos conlleva a pensar o a deducir, mejor dicho, que también se transmiten enfermedades, ¿sí? Entonces, esto es lo que te podría mencionar un poco sobre esta denominación, este concepto de estrés crónico.
No, es importantísimo porque, como lo he mencionado, hay cambios que pasan a nivel hormonal, a nivel interno, a nivel endocrino y sobre todo a nivel del sistema inmune. Ahora sabemos de que hay muchísimas enfermedades autoinmunes, desde la enfermedad de Hashimoto, el hipotiroidismo de Hashimoto, diferentes. Solamente por poner un ejemplo, esa es una de ellas, pero hay también las enfermedades neurodegenerativas, que también se está relacionando con una alteración del sistema inmune, Alzheimer's, Parkinson, esclerosis múltiple. Y también hablamos de problemas tan serios como el cáncer. Entonces, estamos hablando de diferentes situaciones hormonales internas problemas que pasan dentro de nuestro cuerpo que cambian cuando el estrés se vuelve crónico. Eso es lo importante que muchas personas tienen que entender y nosotros como profesionales de la salud conversar un poco más abiertos sobre este tema. Y hay una cultura, y yo siento que hay una cultura, no sé qué tanto ha cambiado, pero en la formación del profesional sanitario, en la formación del médico también, las largas horas de trabajo, las guardias y el estrés que siente uno, y se ve ahora, ¿no? El profesional quemado. Tuvimos un episodio justamente del profesional quemado hace unos meses aquí en el podcast y es lamentable. Pero si nos vamos al público en general, uno vive situaciones de estrés en el trabajo, por cuidar a un familiar enfermo. Son muchísimas situaciones que nos causan el estrés crónico. Ahora, como tú lo has mencionado, Rosario, excelente, porque el estrés en sí no es el problema. El estrés agudo es necesario. Y el cuerpo es bueno que se someta a un estrés. El hacer ejercicio intenso también es un estrés para el cuerpo. Pero es un estrés que algunos lo conocen como la hormesis, ¿no? Que es este cambio que uno lo pone al cuerpo en un estrés temporal, corto, para que se adapte mejor a otras situaciones que luego van a ser más complicadas. El problema viene cuando uno está con este estrés por meses, inclusive por años. Y tú lo has visto en las organizaciones que has estado dirigiendo, con los grupos con los que trabajas. Y el estrés, me imagino que tú lo has visto a nivel no solo del paciente, sino también a nivel de las direcciones, a nivel de las personas que están liderando grupos. Y eso afecta a todos, ¿no?
Sí, voy a partir del ejemplo más cercano, que soy yo misma. El tipo de estrés al que he estado sometida ha sido bueno, porque es desafiante. Sin embargo, como cualquier profesional, también ocurre cuando uno no ha sabido gestionar o no se ha preparado adecuadamente, porque eso no nos enseñan necesariamente en una facultad. Nos enseñan sobre enfermedades, nos enseñan sobre tratamientos, nos enseñan incluso muy poquito sobre gestión, pero aún menos sobre gestionar emociones, liderarse, liderar y también liderar emoción. Entonces, cuando ingresas a un nuevo mundo de liderar profesionales, de liderar equipos, de una coordinación hasta una alta dirección, no necesariamente estás preparado, puedes estar preparado intelectualmente o tener un backup de posgrados, pero la inteligencia emocional, también se le denomina inteligencia auxiliar, no necesariamente la tienes bien desarrollada, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, me ha sucedido a mí, me ha sucedido con colegas y también lo hemos visto, obviamente, en pacientes, ¿no? Gente que de repente va, acude a una consulta por un determinado dolor físico, pero vas ahondando más en la historia clínica y te das cuenta de que si le preguntas, ¿y usted cómo está? ¿Tiene problemas en casa? Y esta persona definitivamente se puede echar a llorar, te puede empezar a contar que hay un trasfondo, que no se malinterprete de que solamente por una coyuntura familiar te vas a enfermar, pero sí que es un factor que puede contribuir para que tu estado de salud se deteriore un poco más rápido. Y en el caso laboral, entre nosotros mismos, por supuesto, la presión que tenemos es bastante intensa porque la gente acude a nosotros para resolver sus problemas de salud. Y también, bueno, entre los compañeros, entre los colegas, la presión es fuerte, ¿no? Entonces, sí, hay muchas colegas que sufren este síndrome del profesional quemado, ¿no? A medida que incrementa tus responsabilidades, de acuerdo al puesto que tengas, y es como que es directamente proporcional, ¿no? Tu nivel de responsabilidad de acuerdo a un puesto con el nivel de estrés que se lleva. Entonces, si no cuentas con herramientas paralelas para manejarlo, definitivamente terminas quemado.
Es difícil, es complicado, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Uno como profesional de la salud no se da cuenta. Uno dice, bueno, esto es parte del trabajo. Y lamentablemente, si uno no vive el cambio, si uno no experimenta esto, es difícil que uno lo transmita a las personas que uno quiere ayudar. Ahora, El estrés definitivamente es de los factores de riesgo o de las condiciones que hace que uno tenga un problema, una enfermedad, es el número uno o el número dos, pero está siempre arriba. O sea, el estrés se relaciona con tantas causas de muerte en las personas. El estrés se relaciona prácticamente con todo. Problemas del corazón, como hemos mencionado, problemas autoinmunes, problemas de cáncer, en fin. Entonces, cuéntanos un poco más. Estás hablando sobre los cambios internos, el cortisol, pero también hay un problema del sistema inmune, ¿correcto? Cuando está pasando estos cambios internos hormonales con el estrés crónico no es estrés que dura por mucho tiempo. ¿Qué más sucede dentro de nosotros?
Bueno, o sea, sin poner al cortisol como nuestro enemigo interno, el cortisol es muy útil y tiene diferentes funciones importantes dentro del cuerpo. Una de sus funciones importantes es ayudarnos en procesos antiinflamatorios. O sea, tiene ese efecto dentro de nosotros. Por ejemplo, nos ayuda a producir una sustancia que se llama interleuquina 1 cuando tienes picos de fiebre. Esta nos ayuda a controlar la temperatura. También nos ayuda a la producción de linfocitos, a inhibir esta producción de linfocitos o células natural killer. ¿Por qué? Porque es como que funcionará como un medicamento antiinflamatorio, pero solo que de manera endógena, ¿sí? Nosotros mismos lo producimos.
Así es, correcto.
Pero ¿qué sucede cuando este cortisol nuevamente está en niveles demasiado elevados y permanentes? Estamos como eliminando nuestras defensas, ¿sí? Otra vez los linfocitos bajan. Las natural killer también, y los linfocitos B específicamente, que son los encargados de producir anticuerpos, ¿no? Hacen que no tengamos nuestras defensas de manera equilibrada. Entonces, es así como se empieza a demostrar o evidenciar que se pueden desarrollar enfermedades autoinmunes. Incluso hoy en día también se está hablando de enfermedades cancerígenas, ¿no? Entonces, está apareciendo mucha más prevalencia de enfermedades en la piel, rosácea, psoriasis, incluso muchas personas que de repente nos escuchen podrían decirte, sí, cada vez que estoy en un periodo de estrés, se exacerba mi rosácea, se exacerba mi psoriasis. Evidentemente, tengo más dolores articulares. Y claro, uno hace muchos años atrás, uno decía, bueno, esta persona está somatizando, ¿no? Pero va más allá de solo somatizar. Entonces, sí, o sea, el cortisol es muy bueno en determinados niveles, pero cuando ya están fuera de un nivel normal, sí nos juega en contra, ¿no?
Sí, eso es importante. Nuevamente, me alegra que lo menciones, porque las personas a veces no se dan cuenta, no nos damos cuenta en general de los cambios que pasan cuando el cortisol sigue aumentando, se pone de manera crónica. Hay un momento que las glándulas que has mencionado, suprarrenales, las que están encima de los riñones, ya no responden, ya no funcionan. Entonces hay un cansancio de esas glándulas y todo se altera. O sea, no es que el cuerpo funcione solo. El cortisol también afecta el funcionamiento de otras hormonas, el estrógeno, la testosterona, problemas de la menopausia o alrededor de la menopausia, problemas también en la parte de impotencia sexual. Todos muchas veces tienen que ver con cómo va el estrés crónico en la vida de uno, ¿no? Todo se relaciona, pero algo que es importante recalcar es el tema del sistema inmune. El sistema inmune como que se confunde, no está trabajando bien, las células del sistema de defensa ya no trabajan como antes. Y la gente con estrés crónico, como lo mencionas, tienen los problemas de la piel, se le vuelven peores, como la rosácea, problemas como la psoriasis se reagudiza cuando está uno estresado, problemas también gastrointestinales, problemas del corazón. O sea, todo se relaciona. No es que, como dices, que uno esté somatizando, ¿no? El estrés realmente es un problema grande. Ahora, ¿cómo empezar a hablar de ese tema del estrés crónico? ¿Cómo? La pregunta es muy general, pero ¿cómo abordarlo esto desde tu experiencia, de la experiencia que has tenido con los pacientes? Porque puede llegar a ser un tema a veces muy sensible para muchas personas, ¿no? El estrés, no, esto no es estrés para mí, cuando realmente uno no se da cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo empezar a abordar ese tema del estrés crónico?
Bueno, partamos de que cada persona es un universo diferente. Lo que de repente para mí es uh-huh. un mundo y un caos, para ti de repente no lo es, ¿no? Bueno, pueden haber personas que, por ejemplo, me pueden haber mencionado, oye, ¿cómo vas a irte y dejar todo lo que ya has hecho en tu país y ahora llegar a un lugar nuevo a determinada edad, ¿no? Y de repente para mí no es, es diferente. O, no sé, para una persona, pilotear un avión. Cada ser humano es un universo diferente. Y cuando me dices que es un tema muy delicado y cómo lo manejaría cada persona, ahí también yo trabajaría o mencionaría de manera transversal cómo uno puede, al momento de liderar un equipo humano, cómo puedes ayudarlos, orientarlos o gestionarlos un poco con respecto a los picos de estrés que pueda presentar. Estoy hablando de grupos humanos que estén a cargo de uno o un paciente, ¿no es cierto? Nunca subestimar el hecho de que a una persona le parezca algo, que magnifique algo, no lo puedes subestimar. Ese es un principio de asertividad, un principio de ser compasivo, no sentir lástima, sino de ser compasivo con el otro, de ponerte en su lugar, uh-huh. ¿no? Y tratar de entender, explicarle por qué de repente no es algo tan grande lo que está viendo y más bien orientarlo a darle herramientas que de repente uno ya conoce y darle herramientas para que pueda conllevar mejor el estrés o el evento que esté viviendo en ese momento, ¿no?
Y hay muchas personas que hablan sobre, ok, hablemos del estrés, estrategias para gestionar mejor el estrés, y que la podemos mencionar también ahora en este episodio, lo cual es hacer el ejercicio, descansar bien, la meditación, son herramientas muy, muy importantes. Sin embargo, como tú lo mencionas, cada uno es un mundo aparte, cada persona vive un mundo diferente. Lo que para ti puede ser estresante, para mí no. Entonces, es diferente. Pero hay algo que has mencionado que quisiera ahondar un poco más en eso, es un tema muy interesante, que es la importancia de los sueños. Uno de los libros que leí hace muchísimos años, ahí saliendo de la universidad, creo que estaba en la universidad en Lima, y lo leía siempre, El Alquimista, de Paulo Coelho, de Brasil, muy querido en España. Bueno, El Alquimista es un libro de sueños, es un libro de reencontrarse con uno mismo, es un libro de perseguir tus sueños. Y yo también lo he vivido, en el sentido de las situaciones que uno pasa estresante en el día a día, puede ser en el trabajo, puede ser en tu vida personal, profesional, en lo que sea, de que cuando estás enfocado en algo, cuando tienes un sueño que es más grande que el problema que estás pasando, es probablemente que las cosas van a estar bien. Entonces, cuéntame, la importancia de soñar, la importancia de los sueños cuando uno está pasando por una situación de estrés crónico. Porque nuevamente, el estrés es como lo percibimos, es una situación externa. Uh-huh. Aparentemente, ¿no? Para los ojos de las personas, sí. Es un estrés externo. O esto me está afectando, es la percepción que tiene uno de lo que está sucediendo fuera y cómo uno lo internaliza, cómo uno lo interpreta ese evento. Uh-huh. Correcto. Entonces, de la misma manera, y muchas de esas cosas uno no tiene control, uh-huh. pero uno sí tiene control cómo uno piensa, uno tiene control cómo uno puede todavía imaginar, soñar en grande. Y me gustaría que me cuentes un poco de eso, porque lo mencionaste y yo creo y estoy convencido de eso, de que es una de las estrategias principales, el seguir soñando en la vida, independientemente de la edad que tienes. Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio.
Sí, bueno, quizá de aquí en adelante en lo que te mencione, me baso mucho en lo que he aprendido de, digamos, de grandes maestros, de Mario Alonso Bush, es un cirujano digestivo, y de dos psiquiatras, el doctor Enrique Rojas y la doctora Marian Rojas Estapé. Entonces, quizá lo que mencione de aquí en adelante resuene mucho con lo que ellos nos han enseñado, ¿no? A través de sus libros, a través de programas. Los sueños son importantes, pero que incluso para vivir sueños que pueden ser decepcionantes. Es importante también gestionar las expectativas, ¿sí? Y no es lo mismo tener un sueño, o quizás sí, tener un sueño extraordinario, pero eso también va de la mano a veces con una expectativa extraordinaria, ¿no? Romantizar mucho un sueño tampoco es tan bueno. Siempre tiene que existir un equilibrio. Entonces, para llegar a ese equilibrio, es importante gestionar nuestras emociones. Si todavía lo disgregamos un poco más de estas emociones, si no se manejan bien, nos va a conllevar a lo que hemos empezado a hablar desde el inicio de esta reunión, de esta entrevista, que es que otra vez se incrementan sustancias, empieza la ansiedad y todo esto al final va a alterar nuestra salud. Entonces, dentro de la estabilidad emocional es un poco gestionar factores externos e internos de eventos que nos puedan ocurrir. Los externos es esto, el día a día. Mi sueño es llegar a tal lugar y tener este trabajo. Te pongo un ejemplo gráfico. Sí, mi sueño era venir a Barcelona y empezar la residencia. Sí, pero te falta un papel, no te puedes colegiar. Y hasta que no te colegies no puedes trabajar. Entonces, ese es un evento externo. ¿Cómo lo manejo? Y ahí vienen los eventos internos. Los internos son qué piensas, cómo te hablas y la tolerancia a la frustración. Porque los sueños, si tienes sueños grandes, con expectativas grandes, tu nivel, tu frustración también puede ser grande. Entonces, vamos equilibrando, ¿no? Tenerte para poder llegar a ese equilibrio, no es de la noche a la mañana. Uno debe. Hoy existen tantas herramientas que nos ayuda a poder gestionar la frustración, a poder utilizar la incertidumbre como una amiga. Yo lo llamo un poco así, ¿no? Estos grandes mentores que he mencionado al inicio, estos grandes maestros que he mencionado al inicio, nos hablan de abrazar la incertidumbre, ¿no? Entonces yo me llevo un poquito más allí y digo, bueno, que se haga mi amiga, ¿no? Y así poder lidiar con eventos de que sí, quiero este gran sueño, pero no le pongo tanta expectativa. Va a bajar un poquito la expectativa y más bien estoy preparada para que este sueño, que viene con sus pros y contras, yo pueda estar enfrentarlo de la mejor manera si existe un evento frustrante. Mira, tu papel no está, entonces hasta que tu papel no esté, no puedes empezar. ¿Qué vas a hacer con eso? Bueno, me meteré a clases de catalán, me pondré a hacer más actividad física. Con eso no quiero decir que la vida es color de rosa y que todo es maravilloso y que yo nunca estoy de mal humor y que nunca nada me da pena. No. Claro que va a existir, pero puedes utilizar herramientas a tu favor, ¿no? Entonces, sí, claro, los sueños son maravillosos, la ilusión es extraordinaria, pero hay que ser realistas, tener un cable a tierra y ser realista para que el equilibrio emocional y el equilibrio de nuestra salud física se mantenga.
No, qué bonito. Es a partir de tu experiencia. Gracias por abrirte y contarnos un poquito lo que tú estás viviendo ahorita. En este momento de tu vida, ¿no? En esta etapa, que yo creo que es la mejor, como mencionamos antes y lo conversábamos, siempre la etapa que uno vive es la mejor que le puede tocar a uno. Y en estos momentos, y te lo dije, está siendo una etapa que es diferente, que no es mejor ni peor. Y eso es una cosa que siempre los seres humanos tratamos de poner una etiqueta a las emociones, lo cual no ayuda. En el mindfulness, hablamos del mindfulness con el doctor Marcelo de Marzo y tienes en España muchas personas, maestros grandes, el doctor Javier García Campayo, por dar un ejemplo, muchos referentes. Y una de las características, justamente la práctica de la atención plena del mindfulness para el control del estrés crónico, que estamos hablando hoy día, estrés crónico y cómo gestionar y nuestra salud emocional, es el hecho de no juzgar la experiencia. No decir, oh, esto que me está pasando es muy malo o es muy bueno. Simplemente me está pasando y abrazarlo. Ahora, hemos hablado de lo que es el soñar te puede ayudar siempre y cuando tengas tus expectativas también realistas hasta cierto punto, ¿no? Un segundo punto para otra estrategia para gestionar mejor el estrés crónico, que ya estamos hablando un poquito de cómo manejar mejor, que es lo que le interesa a la gente, la audiencia que nos están escuchando, nos están viendo. Nuevamente, muchísimas gracias siempre por seguir el contenido. Ok, pero ¿qué voy a aprender ahora? Y eso es lo que queremos compartir, ¿no? ¿Cómo poder manejar ese estrés crónico? Mencionaste un tema que me gustaría profundizar un poquito más, ahondar un poquito más. Es el tema de ser compasivos con uno mismo, de ser pacientes con uno mismo. Y viene el otro gran tema, que es la autocompasión. Me ha pasado también. A veces uno es muy duro con uno mismo. Las expectativas que uno tiene de lo que uno está haciendo en la vida es, no, o sea, esto que estoy haciendo está bien, pero yo tengo que llegar mucho más alto. O me fue mal en esto, y digo, pero ¿por qué me fue mal? Y uno se castiga. Cuando la misma situación le pasa a una persona, a un amigo, a una amiga, uno lo que hace, ¿qué cosa es? Uno le dice, hey, no te preocupes, todo está bien, eso va a pasar, todo bien. Uh-huh. Pero no lo hacemos con nosotros mismos. Entonces, viene ese tema de la autocompasión, de ser compasivos, y es una práctica que la conocí hace muchos años y que infinitamente ayuda, sobre todo en los momentos, en todo momento, en los momentos que uno está pasando por la vida, en las subidas, en las bajadas, el quererse uno más, el abrazarse uno y el saber que vamos a estar bien. Cuéntame de la autocompasión, que lo has mencionado, es un tema que me fascina.
Mira, si me pongo de ejemplo, lo hago desde el lugar de exponer vulnerabilidad humana, ¿no? Esa es mi idea, uh-huh. Exponerme de ejemplo, porque no podría hablar del vecino, ¿no? Ni tocar de repente la identidad de otras personas, pero igual lo hago desde ese lugar y seguro algunas personas podrían identificarse con eso. A ver, una de las cosas que he aprendido y conmigo, pero para el resto, con mi entorno, con mi familia, con mis amigos y con mis compañeros de trabajo y luego también con los pacientes, es que uno tiene que tratar en la medida de lo posible de conocerse en sí mismo. Cuando uno se conoce, empieza a ver cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, como un foder, ¿no? Sus fortalezas y sus debilidades. Pero luego de eso, uh-huh. Ok, ya, trato de ser consciente de qué características tengo, sin juzgarme. Por ende, si yo no me juzgo, trataré de no juzgar al que tengo enfrente, sea alguien a quien le tenga afecto o a un uh-huh. paciente. Luego de que ya yo puedo tratar de conocerme a mí misma, es comprender, ¿no? Comprender que tengo determinadas virtudes, determinados defectos, y cuando me empiezo a comprender, ahí se empieza a activar un poco este sentido compasivo, que no es lo mismo que sentir pena, ¿no? Ser compasivo es, tú puedes ser compasivo con una persona que es violenta y dices, bueno, yo entiendo, esta persona tiene determinadas heridas, tiene determinados, ha tenido determinados problemas en su infancia, pero ser compasivo no quiere decir que yo permita que me agreda, ¿no? Que me agreda a mí. Pongo mis límites. Lo mismo con uno mismo. Ok, soy compasivo conmigo, tengo determinadas heridas, viví determinadas experiencias. Ok, esto es lo que soy. Pero luego viene otro nivel, que es superar esas pequeñas debilidades o esos pequeños defectos que forman parte de mi esencia. Y una vez que yo, ¿cómo lo supero? Utilizando estas herramientas, gestionando mejor mis emociones, gestionando mejor las circunstancias, abriendo un poco mi mente a poder tratar de vivir estos eventos que de repente me puedan desequilibrar un poco. Cuando lo trasciendo es cuando me ocurre una segunda vez y ya sé qué hacer. Entonces es un poco, el ser compasivo conlleva todo un proceso desde conocerte, comprenderte, aceptarte, superarte y luego trascender. Y eso lo aplicas uh-huh. contigo, lo puedes aplicar con tu entorno más cercano, lo puedes aplicar con tus compañeros y lo puedes aplicar con pacientes, en el caso de los que atienden en el sector salud.
Qué interesante. Sí, lógico. Es el hecho de conocerse un poco más y mencionaste el FODA, que para algunas personas dicen FODA, que es el FODA, que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. No es el análisis que se hace un planeamiento estratégico. Y mira que muchas veces no nos conocemos. Las personas a veces no nos tomamos el tiempo de conocernos un poquito más. Y de ahí que es importantísimo lo que tú has llevado con el doctor, profesor, con Mario Alonso, con Ana Romero, esos cursos de liderazgo, estos cursos de desarrollo personal, de desarrollo emocional, que uno viene ya con la experiencia clínica, pero luego dices cómo transformo todo esto, ¿no? Que es la idea también del podcast. Una de las ideas del podcast, como te lo mencionaba antes, era de llegar a muchas personas, pero luego yo me siento feliz, como siempre digo a los entrevistados, entrevistadas, que llegue a una persona, que uno o una cambie ese chip, la mentalidad, y pueda dar valor y aportar, eso trae felicidad. Entonces, es importante siempre conocernos, ser compasivos con uno y dar tiempo. Pasando a otro punto del abordaje nuevamente, ¿no? Del estrés crónico y la salud emocional. ¿Has estado o estás leyendo un libro que me parece súper interesante? Cuéntanos de ese libro que estás leyendo ahora, que nos cuenta sobre las experiencias que uno vive y cómo saber soltar, porque uno carga muchas cosas de niño, familiares, personales, y a veces eso nos crea estrés, nos afecta la vida emocionalmente, físicamente. Entonces, llega un momento en el que uno dice, bueno, ¿cómo puedo soltar esta carga y seguir mi camino, ¿no? Seguir uh-huh. el sueño que tengo con las expectativas que me he puesto.
Sí, sí, es cierto. Bueno, el libro que mencionas es Este dolor no es mío. En realidad ya lo terminé, pero este libro habla mucho sobre nuestro pasado y sobre el pasado de nuestros familiares. Y digamos que he tratado de aprender un poco, que se entienda que es como un híbrido lo que quiero explicar. Es conocimiento híbrido. La parte de medicina, de salud científica, te va a hablar de epigenética, que de repente a algunas personas no les suena la palabra como tal, y ahorita lo explico. Y la parte más holística, la parte más romántica, te va a hablar de transgeneracionalidad, te va a hablar de esas cuestiones como que hereditarias, de dolores hereditarios de la familia. Hablando de la parte de científica, la epigenética es una ciencia, por así decirlo, que habla sobre todos los factores en nuestro entorno que pueden influenciar en nuestra formación y en nuestro desarrollo desde la concepción. Sí, la primera vez que escuché esta definición fue en el 2016, cuando un médico italiano hizo una presentación en un congreso de bioética en Madrid, y de verdad que retumbó conmigo porque me parecía tan impresionante escuchar a un médico hablar acerca de epigenética. Yo honestamente ignoraba mucho sobre ese tema, pero resonó conmigo, y en un congreso donde íbamos puros médicos y personal de salud, era como, wow, mira lo que están hablando 2016. Cuando llega este libro a mis manos, empiezo a asociarlo, ¿no? Y también hablan un poco de la epigenética en este libro, y habla sobre cómo nuestras cargas familiares, de alguna manera, las podemos heredar, ¿no? O pueden influenciar en nosotros. Desde, no sé, la separación de los abuelos, o cómo se llevaban ellos, y esto cómo puede impactar en los hijos, y luego de los hijos en los nietos. Todos los hombres son malos, ¿no? Las mujeres son mandonas, o los celos son una forma de demostrar afecto. Entonces, estos patrones de conducta también se heredan, ¿no? Si tú creces en un ambiente donde beber alcohol todos los días, si desde niño lo ves, tú crees que eso es normal. Si creces en un ambiente violento, normalizas la violencia. Y así, diferentes patrones. Entonces, este libro habla acerca de eso, pero también habla acerca de que tú no eres responsable de estas vivencias que tuvieron tus ancestros, tus familiares, que te antecedían, ¿no? O te precedían. Y tú puedes cambiar tu destino. Yo vengo de una cultura diferente, donde las mujeres un poco que crecían con la idea de casarse, tener hijos. Recuerdo mucho que cuando dije que quería estudiar medicina, el primer consejo que me dieron fue de una persona de familia, fue, bueno, pero si vas a estudiar medicina no te vas a casar ni vas a tener hijos. Y yo tenía 16 años. Entonces, yo dije, bueno, sí, en serio. Fue lo primero que me dijeron, ¿no? Fue, mira, puedes ser una gran científica y puedes hacer lo que no hizo tu abuela o no hizo tu tía, ¿no? Fue, no te vas a casar ni no vas a tener hijos. O sea, ¿qué va a ser de tu vida? Entonces, uno puede crear su destino y tener sueños, tener situaciones desafiantes, pero de nuevo, tienes que tener tus expectativas realistas para que las frustraciones que puedas vivir las puedas gestionar, manejar de la mejor manera, para que no afecte en tu estado emocional y por ende en tu estado físico.
Uh-huh. Qué interesante. Y sobre todo lo que mencionas, ¿no? Cómo saber, la probablemente la mejor expresión es cómo aprender a soltar estas experiencias, a dejarlas ir o cómo reconstruir algo. Porque nuevamente hay tradiciones culturales muy marcadas de donde vengamos y generan estrés crónico, afecta a nuestra salud. Y es muy complicado a veces, es muy difícil hacer eso, ¿no? Pero aprender a soltar experiencias que nos estancan y que no nos permiten seguir permitiendo a alcanzar los sueños, ¿no? Lo que queremos en la vida, lo que afecta a nuestra salud emocional. Eso es lo más complicado. ¿Cómo saber reconocer? Igual como uno, ¿no? ¿Cómo saber un poco más de uno mismo? ¿Cómo conocerse mejor? ¿Cómo ser más tolerante? ¿Cómo ser más paciente? Igual, ¿cómo saber reconocer estos patrones familiares, culturales y saber de qué nos están afectando? ¿No? ¿Cómo se manifiestan en un cambio, como lo hemos mencionado inicialmente en esta conversación? El cortisol y todo cambia. Eso es lo que me encantaría que siempre quede claro con las personas que nos escuchan, que nos ven, es de que lo que viene por nuestra mente, cómo percibimos las situaciones, lo que vivimos en el día a día, nos afecta internamente, nos cambia a nivel hormonal, metabólico, etc. Entonces, qué bueno, qué interesante. ¿Qué otro consejo darías tú, Rosario, en tu experiencia profesional, personal, para tener una mejor salud emocional, para lidiar con este estrés crónico?
Mira, hablando de libros, el que estoy leyendo actualmente, ya está ni siquiera por terminarlo, es Comprende tus emociones, de Enrique Rojas. Es un psiquiatra español y explica de manera muy didáctica para personas que se dediquen al rubro de la sanidad o de la salud y para personas que no. Pone ejemplos muy gráficos. Hace un momento cuando hablábamos de ser compasivo con uno mismo, ser compasivo con los demás, eso implica conocerte. Pues este libro hace que tú comprendas tus emociones. Quizá para mí ahora es fácil, después de 12, 13 años, tratando de comprender mis emociones y comprender algunos patrones de conducta o algunos aprendizajes heredados, pero en estos 12 o 13 años, tratando de descubrir y de descubrirme y de entenderme, ha permitido también que yo pueda cambiar mi destino, cambiar mis patrones, cambiar la conducta. Entonces, este libro es un consejo que doy, es este, o el que quiera, que hable acerca de lo que tú estás sintiendo lo pueden sentir muchas personas. Entonces, por ejemplo, tuve un caso muy cercano de una persona que sufría de crisis de ansiedad, ¿no? Ahora se le llama trastorno de ansiedad generalizada. También la Asociación Americana de Psiquiatría lo llaman trastorno de adaptación ansioso. Así como existe el depresivo, existe el ansioso. El trastorno de adaptabilidad, Entonces, esta persona no comprendía lo que le sucedía, ¿no? No sabía, incluso pueden sentir que están perdiendo la cordura. Entonces, qué mejor que un profesional de la salud, de la sanidad, te diga, oye, a ver, esto le puede suceder a cualquiera, en lo que te está sucediendo le pasa a muchas personas y tiene estas características. Bueno, vamos a sentarnos a ver cómo lo trabajamos, cómo lo desarrollamos. Más que un consejo, quizá lo que podría decir es busquemos herramientas. Siempre hay salida para lo que estemos atravesando, ¿no? Algo que también he aprendido con este médico psiquiatra es hablar sobre la inteligencia auxiliar. La inteligencia auxiliar nos da determinadas herramientas como el orden, la constancia, la voluntad, la motivación. Entonces, pero de todas estas herramientas, la más importante es la voluntad. Con la voluntad de querer sanarte, de querer estar mejor, con la voluntad de hacer ejercicio, que ya hoy está de más decirlo, sabemos que es uno de los pilares más importantes para tener una buena salud emocional y física, disminuir el estrés crónico, aumenta el BDNF, que es un factor a nivel neurológico que promueve el desarrollo o el grosor de nuestra corteza prefrontal, que es la zona que nos ayuda a mantener la concentración, es justamente la que nos ayuda a manejar nuestras emociones. Es la que nos dice, la corteza prefrontal es la que nos dice, oye, no seas tan impulsivo, ¿no? Oye, a ver, toleremos un poco más la frustración. Y sabemos que el ejercicio, es, sobre todo el ejercicio aeróbico, es el que más nos ayuda a desarrollar el BDNF. Pero bueno, regresando al tema de la voluntad, es que es parte de estas herramientas de inteligencia auxiliar y sin voluntad no podemos cumplir proyectos, no podemos cumplir sueños, pero si vamos en situaciones más pequeñas, en paso a paso es, oye, no me puedo levantar de mi cama porque me siento súper triste, o cada vez que me despierto se me acelera el corazón y tengo un hueco en el pecho de tanta ansiedad o no puedo dormir, pues la voluntad es la herramienta que nos ayuda a decir, ok, yo quiero cambiar esto, pero a pasos pequeños. Así como no es bueno tener expectativas tan altas, tampoco es bueno ponernos retos tan grandes cuando estamos atravesando una situación de crisis. Sino,
así es.
Pasos pequeños, llegas lejos.
Así es, eso es importantísimo. Cuando estamos sobre todo pasando un momento difícil en la vida, en cada momento es mirar el día a día, lo que está pasando hoy, voy a focalizarme, a pensar en lo que va a pasar hoy, lo que va a pasar mañana, no lo sé. Entonces, siempre tener esa mente de principiante que se le llama lo que es la atención plena, mindfulness, ¿no? El hecho de cada día es un aprendizaje y tomarlo un día a la vez. Mencionaste el ejercicio como otra de las técnicas. Tenemos varios episodios de ejercicio y definitivamente hay que mencionarlo siempre. El ejercicio ayuda muchísimo como una herramienta espectacular para el estrés crónico. El ejercicio es una medicina en sí, el aeróbico, el de fuerza, y ayuda muchísimo, muchísimo. Y algo que también nos ayuda mucho es el descanso. El descanso, el sueño para manejar el estrés crónico, que también muchas veces no le damos la importancia de vida. Nosotros, personal sanitario, a veces no le prestamos la importancia. O sea, empezamos nosotros mal, no descansando bien, porque nuevamente muchas veces es parte del trabajo y uno hace guardias. Pero definitivamente es importantísimo que uno sea consciente de lo importante que es el descansar bien, no solamente las horas adecuadas, sino la calidad. Hicimos un episodio del sueño justamente hace ya unos meses y yo creo que estarás de acuerdo que el descanso físico, el descanso mental, el desconectarse, ayuda muchísimo para el estrés crónico también.
Sí, totalmente de acuerdo. El descanso. Para los que tenemos trabajo de noche, porque a veces implica hacer guardias, somos quizá, aparte de, no sé, de otras profesiones que cuidan ciudades, policías, qué sé yo, militares, también tienen este tipo de trabajos de horarios nocturnos, pero se puede conllevar con otras actividades. Siempre busquemos la salida, ¿no? Sí, pues nosotros a veces no podemos dormir, no, uno no va a dormir en una guardia, pero al día siguiente puedes tomarte un descanso pleno, puedes incrementar de repente tus actividades de relajación, como meditar, como hacer mindfulness, la alimentación básica. Básica, es importante también la alimentación y algunos suplementos vitamínicos que también nos ayudan a poder equilibrar esa falta que a veces podamos tener nosotros en determinados horarios de trabajo. O sea, al final es tomar todas las herramientas que puedas para tener una vida saludable. Ni siquiera te digo medianamente saludable.
Excelente.
Saludable.
En lo que se puede, es la salud emocional es básico, es importantísimo y yo creo que después de la pandemia de la COVID-19 ya muchos se les están dando más importancia, dando mayor atención a lo que es la salud emocional, salud mental, es en el día a día. Rosario, pasaríamos horas conversando acá de todo este tema que es tan, tan necesario. La audiencia siempre me comenta, me piden estrés crónico. Y aparte de las estrategias que ya hemos hablado mucho en otros episodios, el ejercicio, el descanso, creo que estas estrategias que estamos conversando ahora, el hecho de la autocompasión, el hecho del soñar, herramientas más emocionales, estoy seguro que van a ayudar a muchos. Como siempre pregunto en los episodios a los invitados, si hay algo que quisieras enviar como un mensaje final, como cerrando la entrevista, en algo que quisiera que quede con quienes nos ven, quienes nos escuchan, este tema del estrés crónico y la salud emocional.
Con respecto al estrés crónico y la salud emocional, tratemos de buscar todo lo que esté en nuestro alcance para ayudarnos, para equilibrarnos. Imaginemos que lo estamos haciendo por alguien más, porque estoy segura que muchas personas lo pueden hacer por sus hijos, lo pueden hacer por sus parejas, incluso por sus pacientes, pero nosotros nos dejamos a veces de lado. Entonces, con la misma intensidad que lo hacemos por alguien a quien amamos de manera externa, pues hagámoslo de manera interna. Siempre hay salida, siempre hay, ahora hay mucha información al alcance de la mano, tus podcasts, muchos libros, mucha información libre en internet que nos pueda dar este tipo de información que a veces podría sonar repetitiva, pero que realmente si la concientizamos y la aplicamos con mucha voluntad, nos va a traer muchos beneficios.
Claro que sí, excelente, completamente de acuerdo. Y ahora, ¿dónde te encontramos? Las personas que quieran conocer un poco más de ti, qué redes sociales utilizas más, cómo ubicarte, Rosario.
Bueno, mi página profesional es de LinkedIn o LinkedIn, como quieran decirlo. Está como Rosario Pino. Y mi cuenta personal de Instagram es personal, pero bueno, igual me pueden encontrar en cualquiera de las dos.
Excelente, excelente. De verdad que un placer, un gusto tenerte en el podcast, en este episodio. Quiero mencionar nuevamente un gran saludo para Ana Romero, que está haciendo un excelente trabajo también con todo este aspecto de motivación, de liderazgo. Si quieres mencionar a alguien más, por favor, antes de despedirnos.
Suscribo una frase de quien considero uno de mis maestros, que es que uno puede brillar con luz propia, pero es aún mejor que nuestra luz ilumine otras vidas, otros caminos. Así que en la medida que se pueda compartir este tipo de contenido, creo que también puedes ayudar a iluminar las vidas de otras personas.
Qué lindo. Excelente. Muchísimas gracias, Rosario. Para quienes nos están escuchando en las plataformas de podcast, muchas gracias por seguir con nosotros hasta este punto. Siempre una valoración de 5 estrellas para seguir creciendo. Quienes nos ven en el canal de YouTube, les agradezco por el tiempo. Suscríbanse y compartan el contenido con alguien a quienes ustedes creen que esto les pueda ser de ayuda. Rosario, un gusto de verte. Hasta otro episodio en el podcast. Que te vayas súper bien por Barcelona, España, en este nuevo proyecto, en esta nueva etapa de tu vida. Cuídate mucho y estamos en comunicación.
Oscar, muchas gracias por esta reunión, por esta entrevista. Ha sido un placer y es un honor conversar contigo.
El honor es mío. Cuídate mucho. Estamos en comunicación.
Hasta luego.
Hasta luego.